Servicio matutino 2 de marzo del 2025. Mateo 24, del 1 al 35. El rey señala el fin. Introducción. Esta mañana, al volver al Evangelio de Mateo, nos encontramos en el capítulo 24. Este es un pasaje de la Escritura que ha sido objeto de un amplio desacuerdo entre cristianos y comentaristas bíblicos. Es un pasaje en el que el Señor Jesucristo señala eventos que ocurrirían en el futuro cercano a Israel, pero también apunta a través de los siglos hasta el fin y su eventual regreso. Digo que ha habido mucho desacuerdo sobre este pasaje, pero tengo la esperanza de que, al analizarlo juntos esta mañana, nos resultará bastante familiar. Durante gran parte del 2024 estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis. Esto significa que, como congregación, deberíamos tener un enfoque bastante bien fundamentado sobre los tiempos del fin, y muchas de las cosas que el Señor Jesús dice en este pasaje deberían hacernos recordar lo que aprendimos en Apocalipsis. Hay mucha resonancia y conexión entre el pasaje 24 y el libro de Apocalipsis. Como siempre, lo que quiero que intentemos hacer esta mañana es mantener lo principal como lo principal. El Señor Jesús no se sentó con los discípulos y les habló estas palabras para darles una cronología detallada de los eventos previos a su regreso. Él se sentó con ellos y les enseñó para que supieran qué tipo de cosas esperan mientras vivían entre su primera y segunda venida. Debemos tener un fuerte sentido de realismo sobre los que nos espera. Si tenemos expectativas infladas sobre algo, lo más probable es que, cuando las cosas se pongan difíciles, simplemente nos derrumbemos, porque nuestras expectativas han sido desastrosas. Durante la guerra napoleónica, antes de la batalla de Waterloo, el duque de Wellington reunió a sus capitanes y generales y les dijo: «Este es el plan. Tenemos un ejército internacional, muchos de los cuales nunca han luchado juntos antes. Nos enfrentamos al mayor general de la historia de la guerra, Napoleón. Su ejército está compuesto por veteranos de sus campañas imperiales. Estamos ligeramente superados en números. Así que mi plan es dejar que él ataque sin cesar durante todo el día. Nuestro único objetivo será resistir hasta que Otto von Blücher, el príncipe de Bismarck, venga en nuestra ayuda con el ejército prusiano. Y cuando lleguen tendremos lo suficiente para enfrentarnos a Napoleón y ganaremos al final». ¿Te imaginas si Wellington no hubiera dicho a sus fuerzas lo que iban a hacer todo el día que soportar los ataques de los ejércitos de Napoleón horas tras hora? Las cosas sucedieron exactamente como les dijo que sucedería, pero él los preparó de antemano para esperar sufrimiento durante todo el día con el fin de obtener la victoria. Cuando Churchill preparó al pueblo británico para resistir en Europa contra el ejército alemán, no les dijo: «Vamos, chicos, esto será fácil». En cambio dijo: «No les prometo más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas». No hubo un ápice de propagandas en sus palabras. Aquí el rey, el Señor Jesús, señala el fin, muestra a sus discípulos y por extensión a nosotros también que vienen días difíciles. En el capítulo 24 tenemos dos cosas entrelazadas. El Señor Jesús les habla de algo que sucedería en su trono, cercano, la destrucción del templo en Jerusalén. También apunta a lo largo de toda la historia hasta el fin y su regreso. En el versículo 1 al 3, el Señor Jesús salió del templo mientras caminaba cerca de sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo: «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». Después de un largo periodo de desafíos y enseñanzas en el templo, el Señor Jesús lo deja. Y mientras se va, los discípulos hacen algún comentario sobre los edificios del templo. Tal vez estaban admirando la arquitectura y el Señor Jesús hace esta declaración impactante: «No quedará piedra sobre piedra». El Señor Jesús está diciendo cosas desconcertantes. En Mateo 23:38 les dijo a los fariseos, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Ahora está explicando lo que quiere decir. No quedará piedra sobre piedra. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Notas que aquí están haciendo dos preguntas? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo y cuáles serán las señales de tu venida? En la mente de los discípulos, estas dos cosas estaban íntimamente conectadas. Habría visto la destrucción del templo como un precursor de su venida. Así que el Señor Jesús se dispone a corregirlo sobre lo que está por venir. Así que en los versículos del 4 al 14 tenemos, el rey promete oposición, no triunfo, hasta que él venga. El Señor Jesús les explica las realidades de la vida entre su primera y su segunda venida, y la realidad es que deben estar preparados para enfrentar sufrimiento, pero sabiendo que la victoria está asegurada. Estén preparados para enfrentar dificultades, pero sepan que el Señor Jesucristo y nosotros con él triunfaremos en última instancia. Esta noche vamos a comenzar una nueva serie en Primera de Pedro y la realidad del sufrimiento y la persecución es evidente. También en esa carta está dirigida a los exiliados escogidos en la dispersión. Hay problemas, dificultades y dolor y han sido dispersados. Ellos están viviendo exactamente lo que el Señor Jesús enseña en este pasaje de Mateo. No tengan miedo. Cuando todo parezca desmoronarse, vivan con confianza y seguridad en el Rey que tiene el control. El Señor Jesús señala varias cosas que caracterizan el periodo del tiempo hasta su regreso. Al señalar el fin, el Rey advierte sobre engañadores y falsos cristianos. Cuando estuvimos en el libro de Apocalipsis, vimos a falsos profetas y la bestia. Y aquí en Mateo 24, nos recuerda que engañadores alrededor, versículo 4 al 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Incluso en nuestra historia reciente ha hablado algunos que han afirmado ser de Cristo. A principios de los 90, el exfutbolista y presentador de deportes de televisión, Dave Icke, afirmó que era el Hijo de Dios y que la isla de Arán sería tragada por el mar antes que terminara el 91. Imagínense eso. ¿Cómo sería si Gary Lineker apareciera en televisión diciendo que es el Hijo de Dios? En Estados Unidos, en 1993, estaba David Koresh y los Burns Davidans afirmando que Koresh era el Cristo y que llevando muchas personas a la muerte. ¿Había algo de especial en los 90? Lamentablemente no. También está Miller, el líder divino de la verdad en Australia, que afirma ser la reencarnación del Señor Jesús. Estén atentos porque vendrán engañadores y falsos cristos. Al señalar el fin, el rey advierte sobre esto. Conflictos internacionales. Versículos de 6 al 7. Ustedes oirán guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que suceda, pero no será todavía el fin. En el periodo entre el primero y la segunda venida del Señor Jesucristo, habrán conflictos internacionales. Las naciones guerrerán entre sí. Siempre habrán rumores de guerra. Ahora mismo estamos viviendo en un tiempo en los que podemos señalar conflictos internacionales, como siempre, y hay una creciente inquietud sobre la estabilidad global y el potencial de nuevas guerras. Esta es la realidad de hoy. El mundo, así como lo fue en el 70 después de Cristo, cuando una catástrofe internacional resultó en la destrucción de Jerusalén. No se alarmen porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Al señalar el fin, el rey advierte sobre desastres naturales. versículo de 7 al 8. Habrán hambres, y terremotos en diferentes lugares, pero todo eso es solo comienzo de dolores de parto. ¿Recuerdas cómo estos eventos aparecen tan prominentes en Apocalipsis? El Señor Jesús dice que estas cosas son como el comienzo de los dolores y los dolores de parto. Según me dicen, son un dolor real, un dolor de hombre. No un dolor de hombre, son agudos, terribles y agonizantes. Pero el punto de los dolores de parto es que eventualmente pasan y dan paso a una nueva vida. No miren estos eventos, conflictos internacionales y desastres naturales, y concluya que el mundo está fuera de control. No piensen que están en un caos irredimible. Porque cuando recuerden que el Señor Jesucristo nos ha dicho que así es como será, Él nos ha dicho que estamos viviendo en el tiempo de dolores de parto. El Señor Jesús se sentó en el monte de los Olivos con sus discípulos y señaló hacia adelante, describiendo que sería la vida hasta su regreso. Y dijo que sería así: engañadores, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambres, terremotos. Pero un día todo eso dará paso a la vida. Vida en el reino de este mismo rey que señala el fin. El Señor lo sabe y el Señor está en el trono. Cuando el rey señala el fin, señala a persecución y muerte y odio. Mateo 24:9. Entonces los entregará para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿No fue impactante escuchar la semana pasada sobre los 70 de nuestros hermanos y hermanas en la República Democrática del Congo que fueron decapitados en su iglesia por un grupo afiliado a la ISIS? En el 2024, aproximadamente 3.100 cristianos fueron asesinados y 2.830 fueron secuestrados en Nigeria, principalmente en el norte del país. Si quieres comprender la persecución de los cristianos en el mundo, puedes consultar la lista de vigilancia de Open Doors. Es una lectura que nos hace reflexionar. A nivel individual, sé que algunos han experimentado persecución por su fe en el Señor Jesús, tal vez por parte de su familia, de sus compañeros de trabajo o de sus empleadores. Sé que algunos han tenido que huir de su país por su fe en Cristo. Y es que sé que algunos han tenido que soportar tortura por causa del Señor Jesucristo. Debemos ser conscientes de que la persecución ha sido la realidad de la mayoría de los siglos, desde Cristo hasta ahora, y la mayoría de los lugares desde Cristo hasta ahora. La vida en el reino es inusualmente pacífica. Los cristianos somos la excepción. En Irán, muchos cristianos lagüidenses en prisión. En Pakistán, los creyentes pueden ser expulsados de sus hogares, agredidos o asesinados. Y la lista sigue. La persecución es la experiencia normal del cristiano promedio en nuestro mundo hoy. El Señor Jesús dice: seréis odiados por todas las naciones por causa de mí. Esta es la realidad de la vida cristiana hasta que el Señor Jesús regrese. Falta de amor. Mateo 24:10. En aquel tiempo muchos se apartaron de la fe, otros se traicionarán y se odiarán. Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿No resuena esto con la vida de el Reino Unido del 2025? La maldad mencionada en las transgresiones de las leyes de Dios rechazaron de sus caminos y por ello el amor de muchos se enfriará. La rebelión de la ley de Dios es aceptada como algo normal en el crecimiento de la maldad y continua. Como consecuencia, el amor se enfría. ¿Conoces alguna historia de la rana? Aparentemente no lo he probado. Si arrojas una rana viva en una olla de agua hirviendo, saltará al instante. No es sorprendente, ¿verdad? Pero si colocas en una olla con agua fría y la calientas gradualmente hasta el punto de ebullición, se quedará allí hasta hervir y morir. Así es como la maldad, el rechazo de la ley de Dios en la iglesia y en la sociedad en general. Si traes una persona piadosa en 1990 y la dejas en Escocia en este siglo, saltará de inmediato porque verá la maldad tal como es. Pero si creemos dentro de la maldad, rápidamente aceptamos y lo vemos como algo normal, el Señor Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no de unos, no de algunos, sino de muchos, se enfriará. La batalla está ocurriendo, la guerra está en marcha, pero mantente firme, porque todo lo que está dentro del plan del rey, el rey será finalmente victorioso. Los versículos del 15 al 25 nos dan un estudio de caso de todo lo que el Señor Jesús ha estado enseñando y todos los hemos estado reflexionando. Amén. En el versículo 15, el Señor Jesús responde directamente a la pregunta que se le hizo a él sobre cuándo sería destruido el templo. Leamos juntos esta sección para refrescar nuestra memoria. Amén. Así que cuando ven el lugar santo, en la abominación que causa la destrucción de la que habló el profeta Daniel, el que cree que lo entienda. Entonces los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡Ay de las que están embarazadas y amamantando en aquellos días! Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjese que se los he dicho a ustedes de antemano. Él se refiere a la profecía de Daniel, cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Esta profecía se cumplió en parte por cuanto un hombre llamado Antíoco Epífanes se presentó en el altar del templo y sacrificó carne de cerdo, pero el Señor tenía un cumplimiento aún mayor. Este cumplimiento ocurrió cuando Tito el romano puso sitio a Jerusalén y tras su caída marchó al templo con la insignia del emperador romano, que afirmaba ser un dios, y luego lo destruyó piedra sobre piedra. El Señor Jesús dice, cuando vean que esto sucede, huyan, no tomen nada, no regresen por nada. ¡Qué terrible será para las mujeres embarazadas! En el versículo 21, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá jamás. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén estaba en medio de un asedio de 4 años. El pueblo moría de hambre. El historiador judío Josefo nos cuenta que los padres que se vieron obligados a comer a sus propios hijos. 1 millón de judíos fueron masacrados, la ciudad colapsó y los romanos demolieron completamente el templo. ¿Qué había dicho el Señor Jesús en el versículo? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Sucedió tal como el Señor Jesús lo dijo en el versículo 22? Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviera, pero por causa de los elegidos se acortarán. Miren el tiempo que usa el Señor Jesús. Si aquellos días no hubieran sido acortados, Está hablando en pasado sobre que aún no había ocurrido. Lo que hace, sabe lo que va a suceder. Este es el plan. Está bajo control. Y por eso, esos días fueron acortados. ¿Para quién? Para los escogidos. Podemos estar seguros de que en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, el Señor Jesucristo está en su trono y tiene el control total absoluto. Por esto, al observar los eventos mundiales, podemos hacerlo con una confianza serena, porque el Rey está en su trono. Al observar los eventos personales en nuestras vidas y en nuestras familias, podemos hacerlo con una confianza serena, porque el Rey está en su trono. Así que si el Rey promete oposición, no triunfo ante su venida, pero junto a eso, el Rey promete su venida, será inconfundible. A partir del versículo 26 se nos habla de un grande y glorioso que aún está por venir. ¿Por qué no debemos creer cuando alguien dice que el Cristo ha venido o que está en tal lugar? ¿Por qué no debemos inquietarnos por este pasaje como David Koresh y Miller? Porque cuando el Señor Jesucristo venga, será absolutamente inconfundible. Será como el relámpago que cruza el cielo y todos pueden ver en el versículo 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente y así será devenida el Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo será inconfundible, será inevitable y toda la basura de la vida cotidiana no significa nada por el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre aparece en el cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Por qué? Porque viene en las nubes con poder y gloria y enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos. Él viene por su pueblo, viene por sus hijos y las tribus de la tierra se lamentarán por el juicio eterno. Caerá sobre aquellos que lo han rechazado. Jesús vence, Jesús vence, Jesús vence. Él sabe lo que está haciendo, conoce el fin desde el principio y necesitamos confiar en Él. Necesitamos aferrarnos al Señor Jesús. ¿Cómo nos sentimos cuando venga? ¿Nos regocijaremos con la emoción o nos lamentaremos con las tribus de la tierra? ¿Correremos hacia Él o trataremos de huir? La única manera de que esa sea una idea gloriosa para cada uno de nosotros es conociendo al Señor Jesús ahora. El Rey promete que su venida será inconfundible. Así que permíteme terminar con algunos puntos de la aplicación. Aplicación. La aplicación es bastante clara e influye naturalmente en el pasaje. No se dejen engañar. Versículo 4. Tengan cuidado que nadie los engañe. Esta es una exhortación a darnos cuenta de que el mundo no está fuera de control. Nuestras vidas son producto de azar. El Señor Jesús es soberano. El Señor está en control. Ahora bien, yo sé que tormentas se están desatando sobre tu cabeza y tú no sabes qué tormentas se están desatando sobre la mía, pero ten esto por seguro. El Señor está en control. No te dejes engañar pensando de alguna manera. Él no está al mando. Lo está y está obrando para nuestro bien. A ninguno de nosotros le gusta pensar que podemos ser engañados, pero todos somos capaces de desviarnos. Necesitamos estar alerta para no ser llevado por mal camino. No se alarme, versículo 6. Pero procure no alarmarse. Hay guerras y rumores de guerra. Hay inseguridad global, pero no se alarmen. Esto debe de suceder. Es un claro llamado a no temer. Cuando el mundo aparezca derrumbarse, cuando los hombres malvados hagan lo peor, cuando todos a su alrededor están aterrorizados,
El llamado aquí es no alarmarnos. El Señor está en su trono y estas cosas deben suceder. Versículo 13. No es una amenaza, es una promesa. No se rinda. El que persevere hasta el final será salvo. No es una amenaza, es una promesa, un maravilloso aliento para seguir adelante. Lo que Él nos dice es esto. Que lo que les pido es difícil, pero hay una esperanza al final de su arduo trabajo. Hay una corona de gloria esperándote en medio de tu lucha, y todos los que perseveren recibirán esa corona. Recibirán la plenitud de la salvación de Dios. Los que se mantengan fieles en el Señor Jesucristo entrarán en la gloria. Perseveren y soporten las pruebas que vendrán, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Esa es una promesa en la que puedes confiar. La última nota de aplicación esta mañana es: no se equivoquen, el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El Evangelio será predicado a pesar de la persecución, a pesar de los conflictos internacionales, a pesar de los desastres naturales, a pesar de la maldad que abunda la palabra, será proclamada y los pecadores serán salvos. Pecadores en China serán salvados, pecadores en Arabia Saudita serán salvados, pecadores en Glasgow serán salvados. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros hacerlo, sino del Dios que conoce el plan completo. El Rey nos señala el fin, el periodo está en ascensión y su segunda venida es un tiempo difícil. Muchos sentidos podríamos decir con Churchill, que este periodo se caracteriza por sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Pero anímese, porque nuestro Señor está en el trono y tiene el control. Y mientras vivimos en este mundo, debemos recordarnos a nosotros mismos que Él está en el control. Que podemos no ser engañados, no alarmarnos, no rendirnos y no perseverar. No equivocarnos porque el Evangelio sigue extendiéndose. Mientras marchamos con el Rey hacia su gloriosa venida. Amén. Que el Señor les bendiga.